A la mitad de la semana te saluda nuevamente Ana Pau Cifuentes para invitarlos a escuchar una nueva entrega del podcast La Mesa de las Mujeres Libres. Hoy platicaremos sobre las redes sociales y la depresión.
Digital, nuestras vidas están entrelazadas con las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, X, entre otras, ya que estas plataformas nos prometen una gran conexión, pero ¿a qué costo? Profundizaremos un poquito más en el impacto de estas herramientas digitales en nuestra salud mental desde la perspectiva de la neurociencia con estudios probos que nos dejan un gran reto social al respecto. Hay datos estadísticos a nivel mundial que establecen una correlación entre la depresión y redes sociales. Y está basada esta correlación entre los años en los que el 92% de los adolescentes y adultos tuvieron acceso a un celular inteligente. Este año fue el 2015 y se determinó que las depresiones habían aumentado entre un 13 a un 66%. Es increíble esto, niñas, no hay que verlos como solo datos, sino que tomarlos con responsabilidad. Y según la neurociencia, hay tres causas o tres grandes explicaciones, tres grandes rubros en los que engloban este causal de esta correlación. Primero, y que me parece químicamente acertado, dicen que es el sistema de recompensa. De cada like, de cada corazoncito, activa o desencadena esta dopamina, este químico de darnos felicidad. Entonces estamos hablando de un tema de una adicción, el causal número uno.
Te genera satisfacción. Ajá. Y cuando no los tenés, ahí es donde viene el declive.
El bajón.
O sea, ahí es donde viene el bajón y el sentir que no estás siendo eficiente, que no estás teniendo pegue, que no estás logrando tu objetivo y por ende sentirte menos a causa de esto. O sea, imagínense.
Por los famosos efímero, likes, ¿verdad? Los famosos likes. Y no creen que por eso o por ahí puede andar el hecho de que Instagram ya da la opción de ocultarlo, porque siendo responsable como red social, quizás determinó o llegó alguien con mucha autoridad a decirle a los de la plataforma, mira, esto está causando hasta suicidios.
Claro. Es parte, creo yo, de un movimiento de concientización hacia el problema que puede acarrear el excesivo o el mal uso de las redes sociales. Es impresionante cómo funciona nuestro cerebro. Uno necesita la dopamina, necesita serotonina, endorfinas, todo sí, muy bien. Pero si ya solo te lo produce el mundo virtual, creo que parte de la depresión se desencadena porque ya no te sentís adaptado a tu mundo real. Ya no disfrutás de una conversación cara a cara, de un abrazo, de un café con una amiga. Necesitas ese filtro que te da la pantalla a veces, el anonimato que te puede dar. Digamos una red social como Twitter, porque yo sé que no se menciona tanto, pero ahí hay mucho, mucho caldo para depresión por el tema del odio, del bullying, etc. Creo que las personas se acostumbran a pasar horas y horas en redes consumiendo sin criterio, les da placer. Y este placer dicen que también a veces se da por el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Cuando vos sentís que estás desconectado, que no sabes lo que está pasando en el mundo, decís, no, ya no pertenezco al grupo. Sí. Van a decir que soy ignorante. Y entonces estás scrolleando.
Tengo que estar in. Es cierto. Ana Pau, ¿qué piensa de esa primera causa?
Fíjate que es interesantísimo este tema, Moni, porque siento que, no siento, la manera en que nos comunicamos y convivimos cambió a raíz de las redes sociales, no de la tecnología, sino en sí de las redes sociales. Y yo, Ana Pau, creo que la red social que más impacto ha tenido en el tema depresivo es Instagram.
Sí, porque y así lo dicen los estudios.
Ajá, es Instagram. Y yo le estaba compartiendo a Lu que hoy me estaba escuchando una información, un podcast, donde decía que aproximadamente todos los que utilizamos estas plataformas, ¿verdad?, scrolleamos, ¿qué quiere decir? Es hacer constantemente o ver tu celular alrededor de 150 veces al día, por lo menos, cada 6 minutos. Entonces, imagínate todo lo que viene a raíz de eso, o sea, todo lo que tú necesitas, que te produce a ti el estar así con tu celular.
Y esto, dice, para cerrar este primer causal, este ciclo de validación virtual, porque es una validación virtual, no es que te lo están dando ni siquiera en persona, se vuelve adictivo. El segundo causal, se lo compartí a Gina en Camerino y me súper llama la atención porque ya estás hablando en un tema de neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar sus rutas o su estructura de pensamiento. Y lo voy a leer literal porque creo que es irresponsable tratar de interpretarlo. Dice, la constante comparación con vidas aparentemente perfectas en las redes sociales, lo que tú siempre has dicho, puede llevar a patrones negativos en la neuroplasticidad, una herramienta poderosa que tiene nuestro cerebro que hace alusión a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. En este contexto, que nuestra mente puede terminar adaptándose a creencias que solo están en la parte virtual y creer que eso es lo real.
Es que es una vida paralela a la que tienes en sí, porque en las redes sociales únicamente uno comparte lo bonito, uno comparte cuando estás feliz. Digo, hay muchos generadores de contenido y sabemos que es plataforma fantástica para muchos de nosotros, pero creo que es una responsabilidad de cada uno saber a quién sigues y qué contenido te suma en tu vida. Entonces tú ves personas que viajan con demasiado lujo, tú ves personas que viven con demasiado lujo, cuerpos perfectos, rostros, cutis perfectos, madres ejemplares con una pareja fenomenal, y que todo está bonito, entonces tú te volteas a ver y volteas a ver lo que tienes a tu alrededor y ahí entra esto, o sea, tu eterna comparación en lo que estás viendo y consumiendo todo el tiempo, porque los algoritmos de Instagram te van a estar mandando todo eso porque es lo que tú más ves.
Pero tu cerebro, y tu lo cerebro triste es que tu cerebro llega a creer que eso es la realidad, exacto, y que a eso tienes que llegar y todo lo demás es feo, es malo.
Ah, entonces el 80%, tristemente, un 70% de toda foto, de todo video que a veces vemos en Instagram no es real. Así. O sea, no es la vida verdadera, pues, de esa persona.
Y no es toda la vida, porque ese es otro punto, que lo que vemos es una parte nada más de las vivencias o las experiencias de una persona. Y como decía Ana Pau, cada quien decide qué es lo que quiere compartir. Yo sí he visto muchas personas que comparten también la parte cruda, difícil, hablan de... te muestran partes oscuras de su vida y todo, y creo que también es respetable. A mí, por ejemplo, no me gusta presentarme tal vez muy vulnerable, pero tiene que ver con mi personalidad, y hay otras personas que sí lo hacen. Ahora, el problema, creo que con este punto específico, es la salud mental. ¿Cómo se encuentra la salud mental? O sea, las redes sociales vienen a hacer más grande el vacío que tú tenés, o la concepción que tenés de la felicidad y de la realización. Entonces, si yo, mamá, por ejemplo, estoy pasando una crisis terrible con mi hijo y lo que veo es reflejado en las redes sociales de mis amigas, que todo es divino con sus hijos, obviamente ahí voy a creer que la del problema soy yo. Pero es porque, ¿a dónde estoy buscando la solución de mi problema?
Y Gina tiene algo al respecto que me compartía.
Sí, porque es bien complicado el concepto y relacionarlo a las redes sociales. Con lo que decía Luciana, también lo podés como meter en esa canasta. De ver tanta mamá perfecta, tanto hijo perfecto, tu mente siento que se va reduciendo, ¿vale? Que te va volviendo más inflexible, que te vas volviendo... Yo siento que, como dicen, que hasta la inteligencia artificial, pues, que se va como educando sola o va mejorando. Tu cerebro, en vez de mejorar, se va automatizando como que si fuera un robot, como una inteligencia artificial, a creer que un hombre o tu marido debe lucir tal, así.
Y debe de actuar de determinada manera.
Así. Entonces te volvés una persona... creo que se llama dicotópica
distópica,
que solo es A o B o solo A y no existe nada más. Lo demás es malo, no es natural, y lo más falso puede ser considerado como natural. Tu cerebro se confunde.
Pero eso es parte de la neuroplasticidad, donde tú llegas casi a formar parte de esta inteligencia artificial.
Pero te voy a decir...
Tú decís, ¿hasta dónde vamos? O sea, ahora estaba viendo yo cómo las casas virtuales, tú ya no sabes, si yo reconocí ahora en la mañana, una es por estar scrolling, una publicación por el movimiento del agua en la piscina, que la inteligencia artificial quizás no le ayudó mucho el algoritmo y se notaba, pero todo lo demás... Me metí
parecía
en eso,
como
parecía
sí,
como que
real.
Sí. Y cuánta gente dice, es que yo quiero esta casa, si esa casa no está construida, si es un prototipo, quizás ni es una maqueta virtual, ni siquiera hay nadie viviendo ahí, y tú llegas a desear y tu cerebro no acepta nada más allá que no sea que te construyan esa casa, y eso no existe. Esa es la parte de esa
neuroplasticidad. Es que imagínate qué interesante, recordemos, y esto nos lo han platicado expertos que hemos tenido aquí en Liberadas con el tema digital, las empresas que más han desarrollado todo este tema de tecnología están en Silicon Valley. Estas apps que tenemos en nuestro teléfono, estas redes sociales, están diseñadas exactamente para esto. Uh-huh. Exactamente para esto.
O ya los chinos, ya ni siquiera son los Silicon Valley.
Es a lo que voy. O sea, empezaron ahí, ¿verdad? Sí. Pero se han desarrollado y están diseñadas exactamente para eso. Para tenernos así como nos tienen a todos, porque la mayoría te generan ansiedad. No, no necesitas ser una creadora de contenido o una famosa para tener que estar pasando por esto. Cualquier persona lo vive a su nivel de escala. Imagínate también en el tema físico con todos los filtros que hay, las eternas comparaciones, sobre todo las chavas.
Ya nos va a contar Gina de la experiencia que me dijiste en camerino, de la mamá, el posparto y ese tema. La tercera y última de los causales es que las redes sociales, como una forma de conexión, pero como es virtual, estamos tan divinamente diseñados que la serotonina la liberamos solo estando piel a piel, cara a cara, tocando a esa amiga con esa empatía donde te vas a tomar un café, le das un abrazo, un apapacho, la abrazas al despedirte, le das un beso, hola amiga, ¿cómo estás? Y esa serotonina está comprobado que no se libera igual virtualmente hablando.
Es cierto. Uh-huh. Y me imagino que esto debe estar basado en estudios hasta de
imágenes
faciales. Incluso lo puedes ver en los niños. Uh-huh. Tú le pones el muñequito al niño y claro que se va a reír porque está el Teletubby enfrente y lo que sea. Pero no es la misma reacción de risa, Germina, en los ojitos, que venga la mamá y le empiece, no sé, le empiece a soplar el estómago, le haga cosquillitas en los pies o le beso los pies. Es totalmente diferente. Yo creo que igual uno puede llorar viendo una película en el celular, pero si alguien te está llorando porque acaba de perder un amigo, un hijo, lo que sea, y lo estás viendo enfrente, a vos se te hacen agua los ojos porque sentís aquello. Hay como una vibra y yo sí creo que parte de esa depresión surge porque como se vuelven adictos a las redes, dejan de ver a sus amigos, dejan de ver a sus seres queridos y te va volviendo antisocial. Y después ese vacío lo querés al mismo tiempo llenar con amistades virtuales y no se puede.
Le das más importancia a ese, tu micromundo virtual.
Tu micromundo virtual. Y miren, ahora vamos a pasar, y quizás voy a dar unos highlights, los voy a pasar por altos, o si ustedes tienen algo que compartirme. Pero en cifras, 280 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, están sufriendo depresión en este momento. O sea, es una cantidad alarmante.
Y diagnosticada.
Y las que no.
Los que no están diagnosticados. Yo estaba viendo a una chava y de verdad me dio, híjole, es cuando dices, ¿cómo puede depender tu felicidad de una red social el día de tu cumpleaños? Uh-huh. Ella decía que cumplía años y lo que hasta ella estaba esperando todo el tiempo es estar checando su celular para ver quién había compartido un feliz cumpleaños en su historia para ella hacerle repost. Y al darse cuenta, te voy a poner un número que no es cierto. De 500 amigos que tenía en Instagram, 3 habían compartido una foto, se arruinó su cumpleaños. O sea, y ella decía, esta chica española decía, ¿en qué momento ha cambiado tanto todo? O sea, ¿cómo todo es? Esto es impersonal. O sea, ¿cómo no voy a valorar más aquellas 6 amigas mías que tengo de la infancia que me llaman y me whatsappean? Y estaba valorando más aquellas personas que me tenían que compartir una virtual, historia y darle yo un repost de Happy Birthday
fulanita
de tal. Y ahí dije, Dios mío.
No, y eso me suena un poco también, de repente es como decía la chef al inicio, ¿a dónde colocas tu vacío?
Sí.
Tenés que buscar eso. Antes, cuando tú le decías a tu hijo, tal vez los niños no ahora porque son más digitales, pero cuando le decías el significado del cumpleaños no es que te traigan regalos, y fuiste que tan feliz fuiste porque, ay, nadie me trajo regalos, cuando en realidad era ser agradecido, darle gracias a Dios por un año más. Ahora es, ay, no soy feliz porque nadie dio repost, no puedo dar repost de las felicitaciones en las historias de Instagram.
Ay, o cuántas felicitaciones tuviste.
O cuántas felicitaciones en un post.
Mira cuántas, la otra vez, no sé si recuerdan que estábamos platicando que hay chavas o personas que si la foto que ellas comparten en la red social de Instagram no llegó a los likes que ellas pensaban que tenía que llegar o a los comentarios, la bajan de su feed.
Claro. Dios mío. Sí, porque
la quitan,
O ahora, si vos le pedís colaboración a alguien, a donde salen Mónica Casamiquela y Juanita Pérez, pero si Juanita Pérez tiene 5 millones de seguidores, tú no le estás sumando. O si esta persona lleva su feed de cierta forma y tú vas con un color neón y ella todo lo lleva en tonos nude, ay, no, no te acepta.
Sí, ¿no?
O sea, ahora hasta eso, pues como para mí es como negar un saludo.
Es que antes hasta para conocer a una persona era diferente. Ahora, antes de tu nombre ya te buscaron en Instagram.
¿Cómo
ya
pareces?
Te buscaron en una red social. Ya te investigan para ver si sí o no. Y para todo, o sea, en qué momento... Bueno, es que la tecnología pues ha sido parte de esto, pero siento que a veces hay cosas que han pasado a segundo plano que antes eran importantes.
Un estudio en el 2017, y este estudio se hizo en más de 500,000 de estudiantes entre octavo y doceavo grado, o sea, entre los 14 y 17 años, arrojó una tasa de aumento de suicidios entre el 2010 y el 2015 del 65%. Y pese a esto, las niñas tienen mayor tasa de suicidios. Pero, irónicamente y paradójicamente, las niñas sí tienen una dualidad de relación. O sea, sí tienen más el cara a cara. Uh-huh. Las niñas sí es más como, vamos a salir a un día a un play date, vamos a salir a un cafecito cuando están adolescentes, tal vez no a un café, pero sí vamos a ir a ver al cine, tal cosa. Sí tienen una relación más one to one, más piel a piel con otras niñas. Y los varones no. Sí.
Se encierran más. Mira, y aumentarle a las redes sociales, en el caso de los varones, a los videojuegos.
Eso, sí. Es
porque
cierto.
Porque también es otro...
Es otro
capturador de su atención a tal grado de que entre los videojuegos y las redes sociales se les va la vida.
Ahí está lo que diferencia de las niñas, que
sí,
los videojuegos...
Ellos no quieren salir, ellos quieren estar en la casa, conectados, un videojuego, sus amistades son los mismos gamers que están inmersos en ese mundo, y aparte, de la mano en las redes sociales.
Mira, y también ponte a analizar un poquito ahorita el tema con las mujeres, creo que nosotras somos un poco más clavadas con este tema, pues obviamente te sale de todo, ¿verdad? En el Instagram, desde los cuerpos fitness, los no fitness, todo, ahí entra... ¿Cómo va ligado al tema de tu autoestima, de tu inseguridad, de tu depresión? Uh-huh. ¿Verdad? O sea, tú puedes trabajar en ser tu mejor versión, pero obviamente te estás comparando 24/7 con mujeres que a lo mejor y tienen otro estilo de vida, que su metabolismo es diferente, su complexión es diferente. Entonces, eso a las mujeres les da una gran inseguridad en todos los sentidos.
Otro dato importante, y después de esto, Gina, me contás lo de las mujeres que han aumentado lo de la parte de visitas de psicóloga por el look. Y este punto dice que una de las mayores diferencias generacionales es que ahora hay más incidencia a ser depresivo que las generaciones anteriores. Estamos hablando como mi generación, generación X, o mis papás, por ejemplo, porque no están tan conectados a las redes sociales, y entonces no te volvés presa de todos estos datos y todo lo que ya estamos diciendo, de esta virtualidad y esta neuroplasticidad, etcétera, etcétera, sino que todavía mantenés esas relaciones. Sí. Y no sé si ahí tendrá mucho que ver crianza, porque ustedes no son mi generación y veo que sí cultivan mucha relación también interpersonal, carne y hueso, y no son tan virtuales. Sí. Gina, contanos lo de las mamás, porfa.
Ay, eso es terrible, porque uno siempre piensa que esto solo a la generación, bueno, Z o Alfa les afecta, pero no. Te afecta de adulto, te afecta de mujer madura. Y lo que yo le comentaba a Mónica es que parte de los estudios era que en una encuesta salió que el 10% de las personas encuestadas, creo que eran como 500, sentían que tenían síntomas depresivos, en menor o mayor cantidad, ¿no? Y una de las trends que a todas nos sale, sobre todo si nos gusta el tema de fitness y seguimos modelos, entrenadoras, es el, en inglés es hashtag postpartum body, cuerpo posparto. ¿Qué pasa? Vienen las mujeres tal vez con la faja después del parto o con el parche si fueron cesárea, y se toman fotos al salir del hospital por él. Flaca con su gordito. Tres días después, plana.
No, es que ¿cómo?
Dos semanas después, ya en el gym levantando una barra con 7 kilos. Y las mujeres iban a donde la psicóloga esta que hablaba y les decía que eso las tenía deprimidas. Claro, ellas en una etapa posparto, donde tenés
las
todas tus hormonas, los baby blues, mamás primerizas, y no verse así les generaba envidia, y esa envidia se convertía en baja autoestima y por ende depresión. Y decían que esas cuentas eran las que ellas estaban borrando porque les causaba malestar. de no verse así.
Qué triste. Qué triste.
Sabes que ahorita a la pareja de Maluma, que acaba de tener su bebé, Maluma compartió una foto muy bonita. Sale ella divina, guapísima. Y ahorita que tú estás contando eso, todo iba dirigido a eso. ¿Cómo es posible que esté así a un mes? ¿Cómo? Y yo. Y lloraban, ponían bonito y yo. Yo destruida viéndome en el espejo.
¿Quién destruyó? ¿Quién comentó mucho esto? Fue Aislinn Derbez.
También.
Le dijo, sí, así es. Y te tardás en recuperar. Y te quedan en la piel flácida. Y esta es la realidad del cuerpo posparto. No es todos estos filtros. Y estas mujeres, tal vez si sos levantadora de pesas y todo, a la semana ya podés irte viendo como un cambio. Pero si sos el averaje de mujer, no. No, sí. Tenés que ser modelo.
No, y lo otro es que tenés que aceptar que otra mujer sí, puede ser que sí sea falso y que sí sea fácil para ella volver o aparentar hasta ni que ha tenido un hijo. Porque su genética es así, porque su edad también se lo permite. O sea, hay muchos factores y yo creo que de ahí deriva también mucho odio, niñas. A veces sí vemos una cantidad de haters para estas personas, porque tal vez lucen bien, de personas que puedan estar frustradas, pero ¿y ellas qué culpa tienen? Al final de cuentas, porque yo sí creo que cada quien es libre de lo que quiera compartir.
Y creo que eso engloba todo, Luciana. Engloba la felicidad, engloba la fotografía de esa mamá, como estaba poniendo Gina, el tema de que está muy joven para no sé qué, o ya está muy vieja para tal cosa, o cómo viaja, saber cómo se fondea sus viajes. Ese odio que hay en redes sociales no es más que, y si me voy hacia al revés de la línea del tiempo que hizo Gina, no es más que producto de la frustración, y la frustración es producto de la envidia, y la envidia nace de una insatisfacción que tú tenés y una necesidad. No tenés culpa de lo que tenga o no tenga el vecino si tú lo has labrado honestamente, y entre eso pues hasta la genética.
Sí. Y mira, esta misma especialista, y me encanta, de verdad, que se me olvidó el nombre, no porque se lo hubiera compartido, pero es española. Esta señora dijo, esta es la tercera revolución industrial, ¿no? O sea, llámenla así, porque el mundo nos cambió desde los 2000. Mucho más acelerado que antes. Y decía, y esto no lo vamos a parar, esto va a seguir, pero tenemos todavía muy poca información de cómo va a afectar a las nuevas generaciones, porque los niños alfa están muy chiquitos para hacerles estudios y saber en qué tipo de adultos se van a convertir. Pero ahora a los niños que son centennials, o la generación Z, le llaman la generación ansiosa.
Lo dudo, y no lo sabía, pero qué buen término.
Así
que es una ansiedad ansiosa todo el tiempo. O sea, hasta si no tienen un dispositivo, tú ves que el niño está así con sus manitas. Y es porque su cerebro le está diciendo, te falta algo entre las manos. Y
¿A dónde está ese aparatito?
No, miren, esto da para una segunda, tercer mesa. Mándenos preguntas que tal vez nosotros podemos responderle con base a los estudios que nos llevaron a exponerle todos estos temas en la mesa. Hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero, pero conclusión, sí, las redes sociales, con un mal uso de ellas, pueden tener estos tres causales cimentados ya en usted, y todo este desencadene de circunstancias y condiciones que puede ponerla en vulnerabilidad para ser producto inclusive de una depresión silenciosa. ¿Qué significa eso? Que usted tiene todos los síntomas, es funcional, va a trabajar, lleva el pan a su casa, pero está en modo depresión. Así que, ojo con eso, espero le haya servido.
Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, te invito a visitar nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @liberadas_tcs. Y también no olvides sintonizar nuestro show de lunes a viernes por medio de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía.